Hyundai Koryoker e Iberdrola te lo ponen fácil. Pásate al vehículo eléctrico y recorre 100 kilómetros por 50 céntimos. En Hyundai Koryoker te asesoramos y te ofrecemos un servicio integral que incluye la gestión de instalación del punto de recarga en tu casa. Es el momento. Pásate a la movilidad eléctrica de la mano de Hyundai Koryoker e Iberdrola.
Grupo Montal.
¿Me acompañas a comprar ropa? Tengo que renovar el armario.
Vale, pero luego tú me acompañas a comprar un Ford Kuga, que tengo que renovar el garaje.
En Ford es tiempo de renovarse. En octubre renovamos exposiciones. Corre y llévate una de las últimas unidades del Ford Kuga 2019 Edition totalmente equipado. Ahora por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya saben, el plan MOVE es ese plan para los vehículos eléctricos, para instalar servicios de bici sharing, de implantación de cargadores, de planes de movilidad para empresas en general. Pues resulta que hoy, según ha anunciado Tribuna de Automoción, mantiene el 48%, casi el 50% de sus fondos. Es verdad que hay algunas autonomías que se le ha acabado. Hay dos autonomías en las que aún no está ni siquiera en vigor, pero bueno, así está el plan MOVES. Los puntos de venta o de carga están agotados en algunas comunidades autónomas e incluso los de carga, pero de vehículos pesados a gas, en algunas, como es el caso de la Comunidad Valenciana. Por otro lado, desde el 30 de noviembre, las regiones que lo deseen podrán ya redirigir el sobrante de cada línea a las que ya se han agotado. Por tanto, bueno, pues habrá por lo menos una distribución. Pero como digo, este plan para vehículos eléctricos, para servicios de bici sharing, para cargadores y otras cosas, todavía queda el 50% de los fondos. Hablaremos con Ángel Rivilla, nuestro experto en seguridad vial. Hablaremos de los vehículos más oscuros, los vehículos negros, aquellos que impiden un poco su visión. Y es que hay un negro que es el negro más negro del mundo. Se lo ponen en algunos vehículos y estos prácticamente no se ven. Es una gama de recubrimientos y pinturas extremadamente negras que se llama nanotubos alineados verticalmente. Una matriz hecha de carbono, del cual hablaremos, de esos vehículos que cuanto más oscuros, pues menos se ven, lógicamente, en la carretera. Estará con nosotros Ángel Rivilla. Hablaremos también de Motorrock con María José Alonso, de la plataforma Motera para la Seguridad Vial. Motorrock está ahí a la vuelta de la esquina, coincide con las elecciones y, por tanto, bueno, pues aquellos que quieran acudir, habrá que ir a votar y después a Motorrock, o al revés, también lo pueden hacer por la tarde o pueden hacerlo por correo, pero en cualquier caso, Motorrock está en marcha con ya casi 500 inscritos, que tiempo que estamos, la verdad es que es tremendo, y el año pasado llegamos a casi 1.000, con lo cual quiere decir que este año tenemos que sobrepasar esa lista de inscritos para el Motorrock, con esa vuelta o vueltas en el circuito Ricardo Tormo, con esa fiesta tremenda que pueden encontrar. Hablaremos con María José Alonso, de la plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hablando de motos, también tendremos a Nacho Martín Loeches. Este fin de semana a las 7 de la mañana tenemos el Gran Premio de Motegi y, por tanto, tendremos que tratarlo aquí. David de Diego está en Sevilla y allí nos contará cosas de las nuevas tecnologías, de lo que se va a tratar allí, y por supuesto nos iremos con los clásicos, con Fernando Córdoba, que es de COPA, de esa asociación de defensa y conservación del patrimonio automovilístico de la Comunidad Valenciana, para hablar de lo que va a ser este fin de semana en todos los sentidos, con exposiciones, con reuniones, con rutas, con exhibiciones, de todo dentro del vehículo clásico. Si les parece, vamos con el banderazo de salida. Comenzamos. Ahí vamos. Y vamos con el primer asunto. cope.es/Valencia, ahí es donde volcamos nuestro espacio todos los días, y también en iVoox para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada. También nos puede escuchar a través de los dispositivos móviles en cope.es/Valencia. En cualquier lugar de España, del mundo entero, nos puede oír sin problema alguno, sin problema, bueno, salvo que nos escuche por las calles de Barcelona, ahí ya las cosas cambian, pero en cualquier caso, en el resto del mundo o en el resto de gran parte del mundo civilizado, pues nos puede escuchar a través de los móviles. Tenemos que hablar de un sistema de tráfico que es capaz de prever el estado de la congestión presente y futura en una ciudad. Imagínense lo que supone esto. Va a ayudar en un futuro a evitar atascos en general, que es lo que más os complica la vida, más nos cabrea. Está ideado para, sobre todo para coches autónomos. ¿Y de dónde ha surgido? Pues de dónde va a ser, de aquí de Valencia, de la Universidad Politécnica. Y el investigador del grupo de redes de computadoras DIXA de la Universidad Politécnica y coordinador del trabajo es Carlos Tavares, y Carlos está con nosotros. Don Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Vicente, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Encantado de tenerte con nosotros.
Lo mismo digo.
Bueno, esto ha surgido porque, claro, te has visto todos los días en atascos de tráfico y dices, bueno, pues esto hay que solucionarlo. ¿Okay? ¿Cómo ha sido eso, Carlos?
Pues sí, bueno, este proyecto realmente ya lleva una trayectoria bastante amplia. Empezamos con la idea en sí en el año 2012.
Sí.
Y en ese año la idea como tal, pues ya había sido premiada por el ayuntamiento porque les ha gustado. Uh-huh. Y desde entonces, pues un trabajo de máster, después toda una tesis doctoral y bastante desarrollo para llegar a la solución que finalmente pues se produjo este año, ¿no?
Bueno, ¿en qué consiste este sistema de tráfico y que prevé el estado de la congestión, etcétera, etcétera? ¿En qué consiste?
Pues básicamente todo el mundo ha oído hablar de las ciudades inteligentes, ¿no? Las smart cities.
Sí.
Y una parte de eso es que la gestión del tráfico sea también inteligente.
Uh-huh.
Entonces, a día de hoy nos fiamos de nosotros para de forma distribuida, pues sí, circular por la ciudad. Y la idea es en un futuro ceder esa inteligencia a una inteligencia artificial, digamos así, a un ente central,
sí,
capaz de tener la visión de toda la ciudad y de controlar por dónde va a circular cada vehículo que desee pues entrar a la ciudad de Valencia.
Uh-huh. Bueno, ahora hay sistemas que funcionan más o menos así. ¿Qué diferencia hay? Porque ahora en este momento, si entras en Google y quieres ir a Madrid, te dice exactamente si hay alguna congestión y te da incluso rutas alternativas. ¿Qué diferencia hay entre este sistema, los sistemas actuales y este del futuro que tú vas a poner en práctica?
Pues muchas.
Vamos a ver.
Vale, pues los sistemas que hay actualmente,
sí,
se basan en ver más o menos qué está pasando en ese momento en la ciudad, en ese momento.
Sí.
Dicen, pues aquí hay un atasco, uh-huh, te sugiero que vayas por esta otra ruta.
Sí.
Vale. Eso funciona bien, se lo utiliza relativamente poca gente.
Ah.
Porque hay unos pocos que dicen, voy a coger la ruta alternativa y por aquí supone que voy a tener menos atasco.
Sí.
Pero en el caso del vehículo autónomo, donde vas a fiarte de algo, por ejemplo Google, para que te indique la ruta, pues el sistema se puede primero colapsar,
uh-huh,
y después, por otra parte, podemos tener un problema conocido como alternancia de la congestión. Dice, vamos todos por esta avenida, se congestiona, pues todos los siguientes por la otra, se congestiona, volvemos a lo anterior,
sí,
y el problema pues no tiene fácil solución.
Uh-huh.
Entonces, nuestra propuesta de este agente,
sí,
que conoce por dónde va a ir cada vehículo, porque es la ruta que el propio agente le va a indicar, entonces sabe en el presente y en el futuro próximo dónde va a estar cada coche.
Uh-huh.
Y de esa manera se va a poder optimizar para toda la ciudad todos los trayectos que se estén efectuando, con la posibilidad de dar, en este caso pues sería el ayuntamiento,
sí,
la capacidad de decidir dónde quieren que haya menos flujo de tráfico. Pues aunque diga, esta calle pues viene muy bien para los vehículos que están entrando por esta zona de la ciudad, pero ahí hay coles, hay institutos, queremos, sí, que a esta hora el tráfico sea muy, muy reducido. Entonces, eso se puede hacer.
Ya, o sea, que la realidad es que puntualmente podéis vosotros dirigir el tráfico dependiendo de de los problemas que pueda haber en una calle determinada, lo que dices. En ese momento,
claro,
están entrando niños a los
fallas. Hay problemas en todas las calles, digamos.
Sí, sí.
Hay muchas calles cortadas, entonces el ayuntamiento directamente,
uh-huh,
pues sí tiene el poder de estar decidiendo para todos los vehículos que están circulando cuál va a ser la ruta que va a seguir,
sí,
pues les va a indicar rutas, primero que no vayan por las calles cortadas, y después que logre un equilibrio de toda la congestión en la ciudad, que no haya una zona muy colapsada y otra nada colapsada, sino, sí, que se equilibre en la medida de lo posible.
Cuando hablas del ayuntamiento, ¿a qué te refieres? O sea, ¿que la aplicación sería el ayuntamiento quien la controlaría, quien la dominaría?
Claro.
¿O cómo está eso? ¿Sí?
Sí, la idea es que sí. O sea, sí, el Ayuntamiento de Valencia, por ejemplo, igual, sí, que otras grandes ciudades, tiene un centro de gestión de tráfico.
Sí.
¿Vale? En ese centro pues se regula pues tiempo los semáforos, se ve dónde hay atascos en tiempo real, cuál, uh-huh, es la congestión.
Sí.
Entonces, en un futuro, ese centro pues sería modernizado con la capacidad de indicar a cada vehículo que entra a la ciudad cuál es el trayecto que debe seguir para llegar al punto que desea, uh-huh. y tener en cuenta, pues, si es un vehículo eléctrico o no, sí. si contamina más o menos. Si contamina más, pues a lo mejor no puede circular por la zona centro, tiene que ir más por la periferia. Entonces, todos esos aspectos se pueden gestionar de una manera central, incluso pues cobrar por el acceso a ciertas zonas ya directamente.
El sistema sabe dónde vas a ir, lógicamente, igual que pasa ahora también. También le dices a Google, sí, dónde vas a ir
indicar,
y tal.
Pero el autónomo también, es básico, indicar, quiero ir aquí y después sí. yo conduzco hacia ese destino, no va al azar.
¿También tiene en cuenta tus trayectos frecuentes y eso, o solo y únicamente el trayecto que vas a realizar en ese momento?
No tiene en cuenta tus trayectos frecuentes. O sea, tú como usuario sí. puedes decir, yo quiero ir pues a mi trabajo, sí. ¿vale? Es un destino frecuente. Uh-huh. Pero el camino que el coche vaya a seguir para tu trabajo, se tiene que cruzar la ciudad,
sí.
lo va a decidir este ente central, que va a decir, no, hoy pues tenemos un problema de congestión en esta zona por un accidente, uh-huh. pues tu trayecto no va a ser el habitual por la avenida, que sea Primado Red, sino sí. que vas a dar la vuelta y vas a ir por otro camino porque aquí hay un problema. Entonces, tú no decides, sino que cedes la decisión de la ruta sí. a quien lo ve todo.
Ya. ¿Vale? La realidad es que hoy en día Google te da la información, pero a veces no es en tiempo real. Y es cierto que te pone determinadas zonas en rojo cuando ya no están en rojo. Ya hace mucho
claro,
tiempo
porque...
que ya no está congestionada esa zona. Y es porque la información la envían cada uno de los usuarios. Y Google ya, cuando todo el mundo está parado ahí, pues sabe que ahí pasa algo, ¿no? Sencillamente claro. no sabe qué, pero pasa algo, ¿no?
Es siempre una información de un pasado más o menos reciente.
Sí.
Entonces, nuestra idea es tener información del presente y del futuro próximo. Entonces, es casi pues trabajar desde un punto de vista opuesto sí. al caso de Google.
Bueno, y esto se lo podríais proponer también a Google, ¿no? Decir, bueno, que nosotros estamos más avanzados en este sentido, que va para las instituciones solo.
Esto realmente se puede aplicar para cualquier gran ciudad.
Sí.
La idea como tal, nosotros nos centramos en la ciudad de Valencia porque estamos aquí, uh-huh. ¿vale? Y el propio ayuntamiento nos pidió datos de volumen de tráfico a lo largo de todo el año, horas punta y tal. Teníamos esa información y trabajamos a partir de ahí, pero el sistema como tal es genérico y se puede adaptar a cualquier ciudad.
Ya. Y en el momento que se adapte a una ciudad, se puede adaptar a cualquier ciudad del mundo, supongo.
Cualquier ciudad del mundo, claro.
Sí. O sea, que, que a escala mundial puede ser...
No hay ningún problema.
Sí, uh-huh. aplicable para todo el mundo. Eres investigador del grupo de redes de computadoras DISCA de la Universidad Politécnica. ¿Lo he dicho bien? Coordinador del trabajo, de ese trabajo.
Lo he dicho bien, ¿eh? Exactamente. Sí, he sido uno de los directores de tesis y luego sí. coordinador.
Sois un equipo, ¿eh? Sois un equipo de gente que habéis trabajado durante... Bueno, ya has dicho tú 2012, o sea que lleváis ya un tiempo con esto del tráfico, de los atascos.
¿Eh? Exactamente, sí, ahí estamos. Uh-huh. Es un tema muy interesante, queda mucho de sí y sí. vamos a seguir trabajando en él también.
Bueno, ¿y cuándo lo vamos a ver en la realidad? ¿Cuándo vamos a ver que esto se pueda ya poner en práctica en las salas de gestión de tráfico de los ayuntamientos de Valencia? Venga,
para pues, probar. Aún va a tardar unos añitos.
¿Sí?
Que, esto para que sea realmente implementado y funcione al 100%, asume que la mayor parte de los vehículos que están circulando son vehículos autónomos.
Sí.
Porque si hay un conductor detrás, el conductor no va obligadamente a seguir una ruta que le estén sugiriendo. El conductor va a hacer lo que un poco le apetezca.
Yeah.
En el caso del vehículo autónomo, se puede obligar por ley que todos los que estén accediendo a tal ciudad tengan que pedir la ruta a un servidor que es el que el ayuntamiento indica que debe autorizar
cada una
de las rutas.
Es decir, que es un sistema ideado para el vehículo autónomo. En principio no va a
proyectarse
para...
Más al vehículo. Se puede utilizar con los vehículos actuales,
sí.
pero eso asumiría pues, que todo el mundo utilizaría una misma aplicación para hacer estas gestiones y que haría caso de forma estricta a la ruta que le estuviese indicando, en este caso, el centro de tráfico. Y eso, pues, parece un poco complicado que todo el mundo lo esté haciendo. En el caso del vehículo autónomo, sí. ya de cierta manera ese problema desaparece porque sí. hay una integración con la tecnología mayor. Entonces, pues, esta solución va a venir como...
Hombre, los ordenadores son más aplicados que los seres humanos. Nosotros somos más rebeldes, ¿eh? Y a veces nos metemos en lío, no, vamos a irnos por aquí y resulta que nos metemos todavía en un atasco mayor, ¿no? A pesar de que nos están avisando que no entremos por ahí, ¿eh?
No tenemos la información completa de todo el sistema, ¿no? Entonces, en este caso, pues es tener esa información completa, esa visión de la totalidad de lo que está pasando para tomar la mejor decisión sí. ¿Vale? Y hacerlo bien.
Entonces, bueno, en cualquier caso, el coche autónomo aún le queda un poquito, creo, ¿no?
Por eso, un poquito. Sí. Sabes que en investigación siempre vamos un poco por delante.
Sí, muy bien.
No siempre son cosas que se pueden gastar ya mañana,
sí,
sino que vamos por delante, porque este problema llegará al momento en que va a estar ahí muy presente, ¿no?
Bueno. Oye, Carlos,
entonces hay que tener esto ya avanzado.
Tienes un trabajo divertido, ¿eh? Hay que reconocer.
Sí, lo disfruto muchísimo.
Carlos, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande.
Un placer.
Y cuando tengas cualquier información, novedad sobre este sistema o lo que sea, nos lo haces saber, por favor, ¿vale?
Claro que sí. Un saludo a todos los oyentes. Buenas tardes.
Un abrazo. Gracias, Carlos Tavares, que es el investigador del grupo de redes de computadores DISCA de la Universidad Politécnica de Valencia, coordinador de este trabajo, el sistema de tráfico capaz de prever el estado de la congestión en presente y futura de una ciudad, ¿eh? Un sistema que va a eliminar los atascos en el futuro con los coches autónomos. En un ratito, bueno, ya vamos a buscar a María José Alonso de la plataforma Motera para la Seguridad Vial. También tendremos con nosotros a David de Diego desde Sevilla, Nacho Martín Loeches. En unos segundos comentaremos cosas de lo que va a ser Motegi este fin de semana. Ángel Rivilla, nuestro experto en seguridad vial, y también Fernando Córdoba de Decopa, los vehículos clásicos que este fin de semana tienen reunión de clásicos en Siete Aguas, aquí en Valencia, o en Torrente, la ruta de los castillos, una exhibición de coches clásicos de Medetuser, una exhibición de vehículos clásicos en Burchasot, mira, cerca de esta Rivilla, de esos vehículos clásicos, la vuelta turística Club Motor Classic de Alcoy, también una concentración mensual en San Isidro, en Alicante, bueno, un montón de cosas que nos contará enseguida Fernando Córdoba. Estamos en Luz de Cruce de COPE. No de Copa, que es Fernando Córdoba, nosotros de COPE. COPE.es/Valencia es el lugar donde puede escuchar este programa en cualquier momento del día y a través de la radio 92.0. Venga, voy a despertar a esta chica. Vamos, vamos, venga, vamos.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Es de Patacona, de Patacona Motos. Entusiásmate con las míticas Royal Enfield, Norton, Yosun, FB Mundial, Fontes, SVM, Super Soco. 7 marcas de motos y Ducati Service de Patacona Motos. En Playa Patacona, Serra Dirta 8. De Patacona, Patacona Motos.
Semana Outlet en Nissan Almenar. Descuentos de hasta 9.500 euros. Trae tu oferta y la mejoramos seguro. Sin dudar, Nissan Almenar.
Cálida, acogedora, divertida. Nuestro idioma tiene más de 80.000 palabras, pero no son suficientes para explicar la terreta. Tampoco para describir lo que sientes cuando conduces el nuevo BMW Serie 1.
Ven a la red de concesionarios BMW de Valencia y provincia y conduce el nuevo BMW Serie 1 con acabado M-Sport de regalo por mucho menos de lo que piensas.
¿Un coche automático híbrido y a un precio excepcional? En Ford Edad Mediterráneo. Mondeo híbrido, kilómetro cero a estrenar, 36 cuotas de 203,93 euros al mes. Entrada de 7.550 euros, cota final de 14.136 euros. Condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrente, Hermusafes o Sagunto. Orbe Edad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Luce Cruce.
Señoras y señores, con todos ustedes, Motorrock 2019 y María José Alonso. Hola, María José.
Buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Qué odisea! ¿Qué odisea estamos preparando?
Sí, sí,
¿eh?
Pero odisea total, vamos.
Sí, sí, sí. Bueno, es una odisea tremenda el día 10 de noviembre. Es una jornada electoral y, bueno, aparte de... podemos... Oye, pues... podemos votar Motorrock.
Sí, ¿no? Un pareado
ahí. Bueno, la cosa está en que tenemos una jornada magnífica, casi 500 inscritos ya, y fíjate lo que queda todavía, o sea, sí, vamos a sobrepasar los 1.000, o sea, tremendo la cantidad de moteros, amantes de la moto, que van a disfrutar de una jornada de domingo en el circuito Ricardo Tormo, con vueltas al circuito. Allí hay paella, hay bebida, hay también competición. Sí, competición, y sorteos, sí, los sorteos.
Importante. Además, podemos decirlo ya de una vez, se va a sortear un chaleco airbag donado por Elite, que nos lo ha donado la plataforma motera, para que podamos sortearlo en el Motorrock, siempre mirando por la seguridad de los moteros, ¿eh?
Muy bien.
O sea, importante, y que da tiempo a todos los que estén aquí en Valencia por la mañana hasta mediodía Motorrock y después de las vueltas directamente con su moto a poder votar en sus respectivas zonas, no hay problema. Y el que quiera evitar ese jaleo y quiera disfrutar todavía más de la tarde, voto por correo, no pasa absolutamente nada.
Bueno, pues eso, pues se vota por correo y hay algunos que lo han hecho, ¿eh? Para estar en el Motorrock. Yo conozco a bastantes, además.
Yo también, porque además coincide que ese fin de semana vamos a hacer la asamblea de la plataforma en Valencia. Van a venir además compañeros de Gran Canaria, Logroño, Valladolid, Ciudad Real, o sea que vienen de fuera adrede, ya han votado por correo precisamente, pues eso, sí. para adelantarse a las circunstancias.
Para aquellos que tengan duda cómo hacer el voto por correo, es muy sencillo. Además, es tan sencillo como hacerlo, buscar en Google votar por correo, sí, inmediatamente tiene el acceso directo.
El enlace
es rellenar un papel, lo sacas por la impresora, te vas a correos y allí ya te registran.
Te hacen las gestiones.
Sí, además es muy rápido, es rapidísimo, que no tiene ningún problema. Pues ya recibes ya todo el papeleo para que, pues eso, recogerlo, tienes que recogerlo tú, pero ya entregar el voto en correos puede hacerlo cualquier persona.
Exactamente.
Con lo cual, no hay ningún problema.
Con lo cual nos pueden acompañar, 9 de la mañana, Parque Albán, muy cerquita, y a los Burjasot, muy cerquita de la salida, donde luego procederemos a salir de ruta hasta el circuito, en donde tenemos una zona específica para estacionar las motos, todos los que vamos al Motorrock, música, sorteos, pilotos, y además este año seguramente hay algún que otro piloto del GP, pues porque coincide que este año es justo la semana anterior al Gran Premio de Motociclismo del circuito, sea que vamos, casi seguro que habrá pilotillos famosos del Gran Premio que podremos ver, podrán ver las carreras, podremos disfrutar con los amigos, comer una buenísima paella, como sé, como la del año pasado, es para chuparse los dedos, y luego pues eso, sorteos, diversión, ruta dentro del circuito, genial. Sí.
Bueno, tendremos además el restaurante allí abierto para todos aquellos que digan, bueno, no, yo me quiero comer otra cosa, voy a un morcito chulo y tal, también hay posibilidades, hay bebida este año, por supuesto que sí, con la paella, al margen de que cada uno después pueda pedir lo que le dé la gana. O sea que,
sí, por supuesto. Sin alcohol, problema. A ser posible, no os paséis.
No, es pero que bueno. Ya sabes que en el circuito alcohol no hay.
No hay, por eso, cual, que no vaya la gente pensando, cerveza sí, 0-0.
0-0, nada, sin alcohol. O sea que ahí todo el mundo muy sano.
Sí, por supuesto que pueden ir, que no hay problema, que si por lo que sea no pueden ir en moto, pueden ir en coche, no pasa absolutamente nada. Y pueden ir con la familia porque también los chiquillos se lo van a pasar en grande.
Bueno, el único que dará vueltas ahí son los moteros en el circuito Ricardo Tormo. Los demás, no, por beber no daremos vueltas un lado a otro, O sea, como dicen algunos. O sea, que tranquilos con eso, porque daremos unas vueltecitas al Ricardo Tormo cuando acabe toda esa jornada. Y la verdad es que todavía a través de Facebook se puede la gente empezar a inscribir, por ejemplo. Es una forma de acceder, ¿no? Es una de ellas.
Por supuesto, aunque se está poniendo en todas las redes sociales, incluido Instagram. Allí enlazamos con el enlace de Facebook y es pues muy sencillo. Es pinchar el enlace que te ponen en Facebook y ahí ya te dan los pasos, que son 3 pasos, y es muy sencillito, el precio además es un precio popular, 10 euros, en donde te entra pues eso, el acceso al circuito, las 2 vueltas, la comida, la bebida y la entrada, el acceso al de diferentes sorteos, entre los que hay ese chaleco airbag de Elite.
Oye, el otro día, y vamos a tener la semana que viene al protagonista en Twitter, hablando de redes sociales, hay un tuitero que se llama Cómprame una moto, y habla, lo sabes, ¿no? Hemos quedado con él para hablar la próxima semana.
¡Qué alegría!
Y es el ebook para padres e hijos que se enfrentan a su primera moto, y es una auténtica realidad, lo hemos hablado en alguna que otra ocasión, pero no lo suficiente, cuando en la situación que se encuentran los padres para cuando el hijo adolescente con esos 15 añitos dicen, oye papi, que yo quiero un ciclomotor.
Correcto. Además, hay que decir que se ha tomado su trabajo en hacer este libro, que es de acceso gratuito.
Sí.
esto hay que decirlo, y la verdad es que invito a la gente a que lo lea, porque es súper interesante y es como vivirlo en primera persona. Bueno, yo no tengo hijos, pero sí tengo amigos que lo tienen, que los tienen, y efectivamente es que es calcado, o sea, es que es calcado, ¿no? Y es, ves la postura del padre y la postura de los hijos, ¿no? Y en ese caso la postura de un padre que tiene moto, pero que también se ve en esa tesitura porque sabe lo que hay en la calle, y se queda ahí en esa tesitura de ¿qué pasa? Que al final luego, lo que hemos hablado también alguna vez aquí en el programa, ¿no? Y dices, bueno, vale, me niego en rotundo, no te dejo la moto, y al final se va a montar en la moto de otro. Es que entonces al final dices...
Sí, o lleva la moto de otro, sí, al final. Efectivamente. Termina engañando al padre igual, ¿no?
¿El peligro lo vas a evitar porque le digas que no le vas a comprar una moto? Pues no. O sea, esto es así. Quizás es volver a razonar y sobre todo a contar la realidad. Esto es lo que hay.
Bueno,
a partir de ahí...
El tema está que se saque el permiso y entonces cuando ya empiezas a darte cuenta de que...
De la realidad.
Y mejor que se lo saque que no se lo saque, porque después ya sabes lo que pasa.
Por supuesto, y sacarlo en condiciones, y formarte en condiciones, y equiparte en condiciones. O sea, vale, bien, tú quieres hacer esto, pero... Esto otro es básico, es fundamental, si queremos seguir disfrutando, yo como padre de mi hijo y el hijo de la moto, está vale. Claro.
Cómprame una moto, cómprame una moto, ahí está en Twitter, y ahí además se puede descargar de forma gratuita, como dice Alonso, este libro digital gratuito sobre seguridad vial y como qué hacer con los más pequeños de la casa cuando quieren comprarse, y dicen papá o mamá que quiero una moto y tal, y es verdad que es el problema que nos encontramos siempre los padres, y que hemos dado nosotros a nuestros padres también, la lata.
Esa es la tesitura, ¿no? Que dices, jolín.
¿Tú eras muy pesada? ¿Eras muy pesada tú con la moto o qué?
No, ¿sabes que yo he tenido mucha suerte?
Ah, sí. Vale.
Es que no me puedo quejar, ¿no? En absoluto, porque es más, además una vez lo conté en el programa.
Sí.
Está mal decirlo, pero yo le quité la moto a mi padre. Lo tenía 11 añitos aprovechando que estaba echando las siestas.
Madre mía, qué locura.
Sí, una torrote a veces de aquellos tiempos. Que aún la conservo, ¿eh? O sea, la tenemos en casa, está impoluta, o sea, es una pasada.
Sí.
Y bueno,
¿qué locuras hacíamos en
lejos,
en ese momento,
sí. ¿Eh? Pero lejos de regañarme, porque me topé con la Guardia Civil y me hicieron así con la mano hacia arriba y yo pensé que me estaban saludando y me limité a saludarles y yo seguí, ¿sabes? O sea, yo, muy chula yo. Y cuando volví estaban en la puerta, pues mi padre con la pareja de la Guardia Civil. Y yo digo, ¡buah! Lo llevo claro. Me va a caer lo que no está escrito. Pero no, lejos de echarme la bronca, lo que sí me dijo, por supuesto, puesto terminantemente prohibido volver a coger la moto, solo la cogerás cuando hayas pasado el reconocimiento médico y te hayas sacado tu licencia. A lo cual me acompañó cuando cumplí los 14 años. Él mismo me acompañó a la comandancia, que en aquellos tiempos pues era ir a la comandancia, hacer un reconocimiento médico, te hacían una serie de preguntas, tal cual, y ya está. Yeah. Y ¿sabes lo curioso? Que saqué la licencia y no volví a coger la moto.
Madre
yo después. Sí, increíble, ¿eh?
Es increíble, la
increíble,
gente
cabezota,
pero... y después decir, ahora va a ser que no.
Sí, fueron, para mí prioricé otras cosas, ¿no? Sí. Y entonces no, pero no me llevé bronca. Lo que tuve claro es que uno fue rotundo, no vuelvas, excepto cuando tengas tu licencia, que yo mismo te acompañaré. Y se acabó el tema.
Alonso, gracias. Seguimos viéndonos estos días y hablando de,
supuesto,
de Motorrock, que es el 10 de noviembre a través de Facebook, Twitter, todas las redes sociales están que arden con el Motorrock.
Sí, hay que ponerlo a full esto, a trending topic.
¡Hasta luego!
¡Hasta luego!
¡Adiós, Alonso! Seguimos con motos. Nacho Martín Loeches, buenas.
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Muy bien. Seguimos aquí en el circuito, tercer y último día de test de Fórmula E.
¿Cómo ha ido?
Así que, pues bien. De momento, la verdad es que este campeonato tiene muy buena pinta, Vicente.
Sí.
Mañana en el suplemento de motor de las provincias tendremos una doble página en la que contaremos cómo han ido los test y cómo se está desarrollando este campeonato, qué pinta tiene para el año que viene, que ya te aviso que es muy buena, porque tenemos más marcas cada vez, más patrocinadores, más ciudades que visita este campeonato y la verdad que muy atractivo, ¿eh?
Ya.
Me está gustando.
Bueno, pues nada, ya lo tengo reservado yo en el kiosco, ¿eh? El suplemento
así me gusta.
El suplemento de mañana de las provincias con Nacho Martín Loeches. Oye, Nacho, la mañana del domingo hay que dedicarla a las 7, es MotoGP. creo recordar, ¿no? O sea que...
8 de la mañana.
8 de la mañana, vale. Yo tenía las 7. Es que esto de los horarios a veces es un auténtico lío. Bueno, las 8 de la mañana. Bueno, tú eres el que...
Ya llegan los tiempos de ponerse a los domingos, o bueno, los sábados, la noche del sábado al domingo no dormir.
Sí.
Para algunos como yo, pues en todo el fin de semana la tenemos complicada, durante sobre todo estas 3 semanas de triplete asiático, porque ahora toca la ronda de Japón, pero luego tenemos la semana que viene Phillip Island y luego tenemos Malasia antes de que llegue el Gran Premio aquí de Valencia. O sea que, Vicente, de momento horarios en los que se duerme poco, pero nos divertimos mucho como siempre en Asia. Decías, Vicente, que decíamos a las 8 de la mañana MotoGP, pero no tenemos que olvidar Moto3 a las 5 de la mañana y a las 6:20 Moto2. Eso para las carreras, y si alguien quiere ver la clasificación, pues estará rodando las motos desde la Q1 de Moto3 a las 5:35, terminarán de rodar a las 9:15 con la Q2 de MotoGP a las 8:30. Así que si alguien quiere ver solo la categoría de MotoGP, pues por lo menos no tiene que madrugar tanto como los que vemos también Moto3 y Moto2.
Bueno, ¿y qué tendremos ahí? Porque, por ejemplo, leo que dice algo así Marc Márquez, dice Lorenzo, dice Motegi, es un buen circuito para intentar ya dar un pasito.
Sí. Bueno, sí que hemos visto hoy a Lorenzo, aunque esté en la posición número 17, sí que hemos visto por su parte alguna mejora en cuanto a ritmo. Él también ha dicho que se siente mucho mejor, y una de las claves es que Lorenzo ha montado el chasis que tenía Honda a principio de temporada. O sea, ha dejado el chasis nuevo, digamos, la última actualización, ha montado el viejo, y con las configuraciones nuevas, pero el chasis viejo, pues parece que Lorenzo se siente un poquito más cómodo con la Honda. Veremos de aquí a Valencia. Ya ha dicho que hasta Valencia no llegarán cambios, pero que está yendo bastante más cómodo que las últimas carreras, y a ver si puede dar ese pasito adelante y estar por lo menos peleando en los puntos.
Oye, la carrera, ¿cuál de las tres nos puede interesar? Porque MotoGP quizá ya tiene menos interés por aquello, ya está todo casi decidido.
Bueno, tiene menos interés por la pelea por el título, pero bueno, la pelea por el título lleva sin tener interés también varias carreras, aunque no lo tuviéramos asegurado. Sí. Pero bueno, sí que tenemos una pelea interesante en Yamaha, por ejemplo, porque Maverick Viñales es cuarto en el campeonato, sexto Rossi, séptimo Quartararo, y están muy apretados en los puntos, y la verdad es que hoy han dominado las Yamaha, porque ha sido primero Quartararo con un tiempo de 1:44.7, segundo Viñales, tercero Márquez, cuarto Dovi y quinto Valentino Rossi. O sea que ahora yo creo que también, aparte de ver cómo lo hace Fabio Quartararo, que es el rookie, cómo plantea estas carreras Márquez siendo ya campeón, pues ver también cómo evoluciona Rossi y Viñales de cara a final de temporada. En Moto2 aún no, en Moto2 ni en Moto3 tenemos el título decidido, sobre todo en Moto3, que tenemos ahí al valenciano Aaron Canet peleando con Lorenzo Dalla-Porta, le separan 22 puntos, o sea que la lucha está pues muy caliente hasta Valencia, porque ya sabemos, Vicente, que en Moto3 puede pasar cualquier cosa en carrera, todos son candidatos para ganar. Y la verdad que hoy ya han estado muy pegados a entrenamientos, porque Dalla-Porta ha sido 11º, Canet 12º, y veremos cómo se desarrolla el domingo. Y en Moto2, pues tenemos primero a Alex Márquez, que saca bastante ventaja, tiene 224 puntos, segundo Augusto Fernández con 184, y Alex Márquez ha sido hoy el más rápido del día, un día en el que en Moto2 hay 22 pilotos en un segundo, Vicente, para que veas la igualdad.
Hay una gran diferencia en cualquier caso en Moto2, ¿no?
Sí, ya entonces, te digo, Vicente, 224 a 184, pero es que, puntos, ¿no? Claro, pero bueno, en juego al final hay muchos más todavía, o sea que ya sabes, Vicente, que puede Márquez tener un problema con la moto, puede pasarle cualquier cosa, y si está ahí Augusto Fernández, lo que tiene que hacer Alex Márquez ahora es intentar cometer los menores errores posibles, mantenerse siempre arriba y siempre atento a lo que haga Augusto Fernández, Brad Binder también, que está por ahí, Jorge Navarro, que está un poquito más lejos, pero que aún puede intentar hacer algo.
Gracias, Nacho Martín Loeches.
Muchas gracias, Vicente.
Mañana leemos, por supuesto, el suplemento de motor de las provincias, y el domingo a las 5 de la mañana ya empezamos a ver las motos, caramba.
Sí, recordamos horarios. Domingo a las 5 de la mañana Moto3, 6:20 Moto2 y 8 de la mañana MotoGP.
Muy bien. Gracias, Nacho. Un abrazo.
Gracias, Vicente. Un abrazo.
Adiós, Nacho Martín Loeches, nuestro experto en el mundo del motociclismo aquí en Luz de Cruce. COPE más Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado. Let me tell you a secret. Put it in your heart and keep it. Something that I want you to know. Do something for me. Listen to my simple story. And maybe we'll have something to show. You tell me you're cold on the inside. How can the outside world be a place that your heart can embrace? Be good to yourself, 'cause nobody else has the power to make you happy. How can I help you? Please let me try to. I can heal the pain that you feel inside.
Hi, Paul McCartney.
Whenever you want me.
George Michael.
We'll be waiting for the day.
Dando ritmo a esta jornada de viernes. Luz de Cruce. Un instante tan solo y nos vamos con Ángel Rivilla, nuestro experto en seguridad vial. Nos espera también David de Diego y, atención, los clásicos de Copa y de Cope, Fernando Córdoba.
Un coche automático híbrido y a un precio excepcional en Ford Edad Mediterráneo. Mondeo híbrido, kilómetro cero a estrenar, 36 cuotas de 203,93 euros al mes. Entrada de 7.550 euros, cota final de 14.136 euros. Condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrente, Hermusafes o Sagunto. Ford Edad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Si un Volkswagen te quieres comprar,
a Volcenter te tienes que acercar.
A Volcenter ya lo sabes, a Volcenter ya lo sabes, en Volcenter tu Volkswagen hallarás.
Volcenter, pista de Silla.
Luce Cruce.
I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine.
Ay, nuestro coche, la tonalidad de nuestro coche debe reflejar la luz para que todos los usuarios de la carretera, todos vean nuestro coche, nuestro automóvil. Bueno, ¿cuál es la peor opción de color? Pues pueden imaginar. Además, hay un negro que es el más negro del mundo, ¿eh? ¿Por qué no podemos pintar nuestro coche de color el más negro que existe? En la cama de recubrimientos y pinturas extremadamente negras que se llaman nanotubos alineados verticalmente. Y la gente se quiere pintar el coche de esto, ¡que no se ve! Un hombre que habla clarito y se ve bien es Ángel Rivilla. Hola, Ángel, buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estamos, caballero?
Fenomenal, ¿bien? Muy bien, de viernes.
De viernes ya, o sea que se presenta un fin de semana bien, fantástico, bien, ¿no?
¿Eh? Bueno, intentaremos que así sea, ¿no? Disfrutar del tiempo libre, la familia, el deporte, la montaña, completito.
Bueno, no, en cualquier caso, todas estas cosas de que se cruza un gato negro en nuestro camino, esto, estas cosas ya, uno no cree en ellas, la realidad. Pero si se cruza un vehículo muy oscuro, puede ser perjudicial quizá, y sobre todo si es por la noche, para la seguridad vial. ¿Es así o no?
Sí, evidentemente, yo creo que en el contraste, ¿no? La diferencia que hay entre el color de nuestro vehículo y el entorno en el que nos encontramos va a hacer que ese vehículo sea detectado con más antelación por el resto de los usuarios y por lo tanto se puedan adoptar las precauciones necesarias, ¿no? Uh-huh. Pongamos un ejemplo de un vehículo gris en una carretera gris, un día nublado, ¿verdad? Puede estar mimetizado con el entorno y, por tanto, pues iniciar un adelantamiento o hacer una valoración indebida, incorrecta, a la hora de adelantar a otro vehículo sin haber tenido presente que se acercaba a un vehículo en sentido contrario.
Sí.
Por eso, de ahí también deriva la importancia de llevar las luces encendidas, independientemente de la condición, ¿no?, meteorológica que nos encontremos durante el día. Sabemos que por la noche estamos obligados siempre, claro.
Bueno, hay una tecnología espacial, por aquello de que no se vea con claridad, y está, es el negro más negro que existe, de eso se ha hablado estos días en la prensa, y dice, se habla de nanotubos de carbono, que poseen una longitud, bueno, una cosa que todo el mundo sabe, entre 15 y 50 micrometros y un diámetro de 20 nanómetros, ¿eh? Es decir, que en un centímetro cuadrado, dicen, caben alrededor de 1.000 millones de nanotubos de carbono alineados verticalmente, y esto hace que cualquier luz que incida sobre la superficie es absorbida casi por completo en lugar de ser reflejada, con lo cual, pues no se ve.
Uh-huh.
Tan sencillo como eso. Y hay gente que pide este color. para su coche.
Sí, bueno, lo que deberíamos plantearnos es si debería estar permitido, ¿no?
Claro, claro.
Si tenemos ese problema, ¿verdad?, tan importante de la falta de visibilidad, porque cuando el vehículo viene de frente o lo tenemos delante de nosotros, tenemos un sistema de alumbrado o de señalización que nos va a permitir distinguirlo, pero si es lateralmente y ese vehículo pues absorbe esa luz y pasa prácticamente desapercibido, evidentemente no estamos hablando de un vehículo que conserve las características en cuanto a los sistemas de seguridad activa necesarios, ¿no?, para que la circulación se pueda desarrollar con normalidad. De hecho, ya sabemos, incluso esos vehículos más largos, los camiones, ¿no?, que llevan esas bandas reflectantes para mejorar la visibilidad en las condiciones de baja luminosidad. Por tanto, se trabaja en un sentido, ¿no?, para mejorar la visibilidad de los vehículos. Yo creo que este tipo de pinturas pues debería estar un poco controlado y por lo menos en algunas zonas del vehículo no puede ser utilizada.
Parece ser que sí, que se quiere controlar y no se pueden pintar con este tipo de pinturas. Pero en cualquier caso, ahí está, ¿no?, lo curioso, ¿no?, que hay gente que todavía, que a pesar de todo, a pesar de que es peligrosísimo, pues piden este tipo de pinturas muy, pero que muy oscuras.
Muchas veces no valoramos el más allá, ¿no? Pues, me gusta este color, por el día queda muy bonito, por la noche también puede quedar muy bonito, pero ¿y las consecuencias de movernos con él? Yo creo que hay que tener presente también esas
cosas. Es muy sucio también, ¿no? El negro más sucio que el blanco, ¿verdad?
Cualquier gotita ya sabemos, ¿verdad? Sí. Ahora, sobre todo por la noche, que tenemos un poquito de rocío, de esa humedad, junto con el polvo, al día siguiente el coche negro recién lavado ya está sucio, ¿no?
¿Cuál es el coche, el color más seguro? ¿El blanco, el amarillo, el no sé, el verde de motas, ¿cuál sería un poco?
Bueno, el blanco es un vehículo que se distingue muy bien y además es un vehículo muy limpio. Yo creo que es uno de los colores que es más utilizado por la comodidad y también por la facilidad a la hora que se distingue, ¿no?
Sí.
Pero sí, el blanco es uno de los colores más utilizados y de los que más seguridad.
Alguno dice, no, es que me parezco un taxi. Bueno, pues tampoco pasa nada. Aquí el caso del blanco, por ejemplo, en Barcelona sería el negro, ¿no?
Exacto.
O sea, que depende de cada lugar, pues la mayoría son blancos, la verdad, en casi todas las zonas, pero hay algunos también de color negro. Bueno, pues ahí están los colores importantes también para la seguridad vial. Ha habido un incidente en Vitoria, una anciana en silla de ruedas ha sido golpeada en la acera por un coche que accedía a un garaje y desgraciadamente pues ha fallecido. Esta anciana, 96 años, iba como digo en esa silla de ruedas, y hay que seguir contemplando esta situación que nos vamos a encontrar aquí en el futuro, y es la realidad, ¿no? El hecho de que empiezan a entrar componentes, muchos vehículos, ya no solo turismo, sino también los patinetes eléctricos, las bicicletas y también, por supuesto, pues las sillas de ruedas eléctricas, no eléctricas, que son, al fin y al cabo, son peatones, aunque vayan en la silla de ruedas, ¿no? Este suceso, que es un suceso aislado, pero que se puede empezar a repetir, desgraciadamente.
Sí, bueno, ya tenemos, de vez en cuando, como tú dices, de forma aislada, pero ya tenemos situaciones muy similares en las que el desenlace, pues, desgraciadamente, pues a veces es tan trágico como el que estás comentando.
Sí.
Pero bueno, es cierto que cada vez los peatones somos más rápidos, y digo esto porque utilizamos unos medios de locomoción, ¿no?, de movilidad, en este caso para las personas que tienen diversidad funcional y utilizan esas sillas de ruedas con motor, o las personas que se desplazan con los vehículos de movilidad personal. Ya no solo son las bicicletas, ya son otro tipo de artefactos que utilizamos que tenemos que tener en cuenta, porque en muchas ocasiones las zonas de interacción de los vehículos normales, ¿no? Permíteme decir normal, sí, o un automóvil, ¿no? Un coche, una moto, un autobús, cualquier otro vehículo que esté circulando por la calzada, cuando llegamos a esas zonas de interacción, pasos para peatones, pasos para ciclistas, antes ya te hacías una idea de la velocidad a la que se podía aproximar un peatón, aunque fuera corriendo. Ahora esa idea tienes que ampliar un poco más ese campo de visión o reducir más la velocidad, porque los usuarios a los que te vas a enfrentar en esa zona son más rápidos, ¿no? Y por lo tanto, en esa valoración que tú estás haciendo en la aproximación a ese cruce, tienes que considerar que pueden aproximarse a más velocidad y, por lo tanto, no ser vistos a tiempo si tu velocidad no la reduce. Uh-huh. Y, por desgracia, muchas veces la gente que entra en el garaje o sale de él parece que lo hace pensando que goza de prioridad, y sí, no es así, evidentemente. Por tanto, tenemos que hacerlo con una velocidad muy reducida para asegurarnos que no hay ninguno de los usuarios que tienen prioridad en ese espacio, que es una zona peatonal, y evidentemente son los peatones.
Yo me encuentro en esta circunstancia a diario y bastantes veces, además, por de trabajo. Lógicamente tengo esa desgracia de tener que cruzar, atravesar la acera todos los días, atravesar el carril bici y acceder después, ¿no? Y la verdad es que me encuentro con diferentes situaciones. La mayoría de las veces es verdad que aquellos que son de tu lado, que son los conductores de turismo, pues te dejan acceder, porque saben también de la complejidad que tiene esa maniobra, ¿no? El salir a atravesar una acera. También los peatones también son muy gentiles en líneas generales, te dejan pasar en su mayoría, te dicen que puedas pasar, pero ya empieza a ser más complicado para las bicicletas y patinetes. Esto ya no son tan gentiles, quizá porque llevan la marcha y no quieren y no les apetece parar, ¿no? Y es realmente complicado es un momento de mucho estrés, Revilla, para el conductor, ¿eh? Yo, por ejemplo, soy un conductor con bastante experiencia, ¿no?
Pero te entiendo perfectamente, ¿no? Porque hay determinadas zonas en las que la configuración, ¿no?, en planta de los distintos modos de movilidad, peatones, bicicletas, patinetes y demás, hace que sea difícil poder acceder desde un garaje a esa vía. Y que, claro, si son lugares en los que hay una intensidad muy importante de peatones, bicicletas y otros vehículos, uh-huh, o se regula el tráfico de alguna forma y se respeta, sí, o va a ser difícil, ¿verdad?, que desde determinados garajes que también tienen una intensidad de tráfico importante, claro, se pueda una incorporar a la vía. Bueno. Yo creo que es eso. Todas esas situaciones requieren de un análisis y de aportar soluciones, porque si no son puntos de conflicto donde no podemos contar siempre con el buen hacer de la gente, ¿no?
Para Ángel que... Revilla. Feliz uh-huh finde, que disfrutes.
Igualmente.
Hasta luego. Ángel de Villa, nuestro experto en seguridad vial, más que conducir.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Llega Alfan Go, el servicio de renting para particulares y empresas de Alfa Romeo. Ahora Stelvio Executive con 210 caballos y tracción total 4x4 por 280 euros al mes. Seguro a todo riesgo y mantenimiento incluido. Consulta condiciones legales en alfaromeo.es.
Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Alfa Romeo en Torrent. Nemetízate.
Estamos en Luz de Cruz, en un instante ya nos vamos enseguida con los clásicos, lo que va a ser este fin de semana bastante movido en líneas generales. David y Diego, hola, buenas.
Sí, hola, buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Uy, que te escuchamos como si tuvieses la mano así, en las narices. ¿Qué estás haciendo?
Estoy un poquito lejos, Vicente, llevas un poco lejos de Valencia.
Ah, vale.
Hoy no he podido disfrutar de la Fórmula E. Sí que me están manteniendo en todo momento informado de lo que está ocurriendo allí. Queda una hora y 10 minutos para que acabe lo que es estos entrenamientos de pretemporada en el Ricardo Tormo,
sí,
en la sesión 5 Pascal Wehrlein, el expiloto de Fórmula 1 del equipo Mahindra Racing, ha dominado.
Sí.
Y bueno, y se nos va la Fórmula 1 y a ver si para la temporada 2020-2021 tenemos carrera en España y podemos disfrutar, o no hace falta irse a Londres, a bueno, a Arabia Saudí, que es donde va a empezar esta sexta temporada de la Fórmula E,
sí,
el día 22 de noviembre en Adrilla con carrera doble, Vicente.
Bueno, ya nos contarás qué haces en Sevilla. En cualquier caso, hemos sabido hoy que el efecto VLTP impulsa casi el 10% las ventas del grupo Volkswagen en septiembre y alcanza 900.000 unidades vendidas en todo el mundo de Volkswagen. O sea que está aumentando incluso las ventas de Volkswagen. Curioso el tema, ¿eh?
Sí. ¿Cómo somos, eh? Después sí, del caso del Dieselgate de Volkswagen,
sí,
eso quiere decir que a veces una pequeña mentira o una mentira a sus clientes, si el producto es bueno, hace que este permanezca, Vicente. Y lo ha demostrado, tanto sí, en diésel como en gasolina, como ahora con el ID3, Volkswagen, yo creo que nadie lo duda,
claro,
va a triunfar.
Ha pasado de lo que ha ocurrido a ser ahora, pues eso, el número uno y el mejor. Y está sin duda alguna, pues está absolutamente controlado. 10% más de ventas de Volkswagen en todo el mundo. No sé, el plan MOVES, por cierto, aún mantiene el 50% de sus fondos. Hemos empezado con esta noticia de Diego y con ella casi vamos a acabar, ¿eh? 8 meses después de su aprobación y todavía queda... Queda,
sí, pero hay que inyectar más dinero, Vicente. Yo entiendo que estamos en un momento de pausa, ¿no?, de pausa gubernamental,
sí,
pero el gobierno que entre, el que sea, a partir del 10 de noviembre, que por cierto es el día de Motorrock, ¿no?
Sí, exacto, sí, sí.
¿Me equivoco o no?
No te equivocas, estamos hablando todo el día de eso, o sea que sí, sí.
Pero, señor Sánchez, estaba antes que el Motorrock que usted, así que hay que darle la importancia que tiene. Pues bueno, en este caso el gobierno que salga después de estas elecciones, que tampoco lo tengo yo muy claro que vaya a salir un gobierno, pero sí, bueno, ya veremos lo que ocurre, tiene que potenciar la movilidad sostenible, Vicente. Tienen que realmente mojarse como están haciendo el resto de países de Europa. Están intentando, ellos también hablan de 2030, 2040, incluso 2025, no prohibir, sino limitar. Y en vez de prohibir, favorecer a los vehículos que menos van a contaminar en nuestras ciudades, pues de forma positiva, ayudando al usuario.
Bueno, pues lo haremos así. De Diego, gracias por todo. Un abrazo y feliz.
Un abrazo, Vicente.
Y feliz fin de hasta luego, el hombre de las 3Ds. Oye, que tenemos que irnos con los clásicos de Copa. Fernando Córdoba, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes de viernes, Vicente.
Bien, ¿no, Fernando? Como todos los viernes, ya bien relajado, a gusto, porque estás preparado ya para lo que va a ocurrir este fin de semana. ¿Qué va a ser? Casi todo es en domingo, ¿no?
Sí, principalmente en domingo, pero decir que a partir de esta misma tarde, para los que empiezan ya el fin de semana, pueden ya disfrutar de la exposición que hay en la estación de Renfe de Valencia,
sí,
que terminará el domingo, pero allí en la estación de la Renfe, como hemos dicho, con motivo del 50 aniversario del modelo Spider 850 y Sport Coupé, van a poder disfrutar de una exhibición de estos modelos. Y indicar que a todo el que tenga un 850, el domingo podrá participar en una concentración abierta allí en la fachada principal de la estación.
Qué bien.
Y disfrutar de una mañana especial SEAT.
SEAT 850. Bien. Bueno, ahí el sábado, eso sí, hay una reunión de clásicos en Siete Aguas.
Así es. Así, Vicente, a partir de las 10 horas, que Siete Aguas no se alarme, porque va a ser invadida por una cuarentena de vehículos clásicos.
Atención, Siete Aguas. Atención, Siete
Exacto.
Aguas.
Y a partir de las 10 horas, frente a lo que es el restaurante El Candil,
¿sí?
Esta reunión de vehículos clásicos está organizada por Carrera Classic Car, que es un establecimiento especializado en la restauración y mantenimiento de vehículos clásicos en Valencia.
Sí.
Allí, como decía, 40 vehículos al menos van a estar estacionados frente a este restaurante, donde dentro sus propietarios van a celebrar un almuerzo de hermandad. Y esto, como decía, está organizado por este establecimiento entre clientes y amigos, que desde luego, para todo aquel que pueda verlo, va a ver que son verdaderas joyas históricas de la automoción de nuestro país.
Me gusta eso del almuerzo de hermandad. Eso, hombre, eso está bien. Oye, hay una ruta de los castillos de Torrente. Cuéntanos.
Sí, bueno, decimos Torrente porque está organizado por el Club Horta Classic de Torrent. Esta ruta, va a ser una ruta, partirá a las 10 horas desde lo que es el parking junto al Norauto de Masanasa.
Sí.
Y va a hacer una ruta hasta llegar a la localidad de Anna.
¡Qué bonita!
Allí va a haber almuerzo y comida, y por la tarde se va a visitar sobre las 4:30 lo que es el Palacio de los Condes de Cervellón, que todo el mundo conoce que es nuestra pequeña Alhambra, aquí en Valencia, y indicar que para esta actividad en concreto no se puede participar excepto aquellos que ya están inscritos.
Vale, exhibición de coches clásicos en Almoravid, en Benetúser, en Valencia, organiza la comparsa Almoravid de Benetúser.
Así, con la colaboración del Club Albal Motor Classics, a partir de las 10 habrá una exhibición en la calle Nuestra Señora del Socorro de la localidad, donde además de estos vehículos, pues habrá música en directo y otras actividades complementarias.
Y atención al domingo, que a partir de las 9 de la mañana se organiza por parte del Club Renault Alpine de Valencia y junto a la falla Mendizábal de Burjassot, se desarrolla una exposición de vehículos de la marca Renault. Cuéntanos.
Así es, de la marca Renault y principalmente de el modelo Renault Alpine. Va a haber esa exhibición donde muy bien es indicado, y a partir de las 13 horas todos esos participantes van a ir en comitiva hasta la plaza de ayuntamiento, donde se va a realizar una foto de recuerdo. Y va a indicar que a los que van a participar en esa exhibición y no son socios de este club, pues tiene un coste de 10 euros.
10 euritos. El domingo también hay una vuelta, la Vuelta Turística Club Motor Classic de Alcoy. Nos vamos un poquito más lejos.
Así es. Pues organizado por el Club Motor Classic Alcoy, como has indicado, a partir de las 8:30, aquí madrugamos un poquitín más, habrá en lo que es la Plaza de España la exhibición de estas motos clásicas, desde donde se iniciará una ruta turística por la comarca. Y luego tenemos ya como última actividad, y
son bastantes,
clásico,
¿eh? Sí, sí.
Y es un clásico, como cada tercer domingo de mes, organizado por el club La Discontinua, y a partir de las 8:30 horas se celebrará la concentración mensual de vehículos clásicos en la
plaza de la localidad,
la,
¿no?
Sí, la plaza mayor, de la plaza del ayuntamiento, sí. De San Isidro.
Ajá. En San Isidro, en Alicante. Bueno, pues nada, eso no hace falta ya, decopacv.es y en Facebook decopacv. Allí está, ahí tienen toda la información sobre la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana. Fernando Córdoba,
sí,
gracias.
Vicente, feliz fin de semana.
Igualmente, un abrazo, hasta luego. Fernando Córdoba, de Copa, los clásicos.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Sigue la tarde en COPE más Valencia, 92.0 y dispositivos móviles. A disfrutar a las 4 la información. Saludos, feliz fin de a todos.